Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 20 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 5 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Residen 108.588 ciudadanos con pasaporte español en Cuba, informó el Instituto Nacional de Estadística de España. Y opositores cubanos llaman a tuitazo este viernes por la libertad y la vida del sindicalista independiente Vladimir Morera, en delicado estado de salud e internado en el hospital Arnaldo Milian Castro de Santa Clara. 31 muertos, 461 heridos y 1.854 detenidos han sido el saldo oficial hasta ahora en las protestas de Venezuela desde el pasado 12 de febrero, informó hoy la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Marchan en estos momentos estudiantes venezolanos hacia la Universidad Central de Venezuela y luego a la sede del SEBIN en apoyo al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y también en contra de la condena por 10 meses de prisión al alcalde de San Diego, Enzo Escarano, y ratifican que continuarán con más fuerza su lucha. Y de la prensa nacional, el ministro de Cultura cubano, Abel Prieto, dijo que Estados Unidos no interpone demandas por derechos de autor por piratería de sus películas porque es veneno gratis hacia las islas. También del ámbito nacional, reconoce el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que la prensa nacional estuvo vacía en el plano informativo en el caso del barco norcoreano detenido con armas de la isla en Panamá. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya este jueves 20 de marzo, un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a Ofelia, buenas tardes a Johnny Pendaz y desde luego a todos los que están en sintonía y que son muchos en Cuba al Día.
Bueno, estamos a la expectativa de nuestros invitados desde Venezuela. La situación es convulsa, Cari. No tenemos en este momento aún, pues, la claridad de con quién vamos a... Tenemos algunas promesas de invitados para hablarnos sobre la situación del alcalde Ceballos, actualmente detenido allá en el SEBIN. En este momento hay dos marchas por Caracas, Venezuela, una hacia la Universidad Central de Venezuela y otra hacia el SEBIN. Es la situación que hay. ¿Qué es lo último que está fluyendo en las redes?
Y lo mismo que tú estás viendo, Tomás, sencillamente, es un pueblo que se resiste a lo que ya consideran, ¿no?, una escalada dentro de lo que ha sido esta oleada represiva contra los estudiantes, y estamos viendo cómo viene la cacería de brujas contra políticos opositores. Entonces, por lo tanto, ya esto toma un curso diferente, porque indudablemente aquí hay una realidad. El oficialismo de Venezuela, el grupo que está comandado por Nicolás Maduro, ya tiene en su punto de vista, pues, eliminar todo vestigio de oposición política. A ver si entendemos lo que yo estoy tratando de decirte. En la bancada de la Asamblea Nacional existen, creo que, un 66 opositores, son minoría, la mayoría son los progubernamentales. Pero ya, a la vez que ayer toman la decisión de quitarle la inmunidad parlamentaria, de llevarlo de inmediato, como bien señaló la abogada, que mientras que ella tiene que esperar semanas porque se realice una acción, pues de inmediato esto fue tomado, ¿no?, por la Fiscalía. Ahora vamos a la dependencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero vemos por otra parte que ya toman preso al propio alcalde de Táchira, al alcalde de San Diego, y creo que en el punto de vista hay una alta política de Mérida que también se han negado a someterse a las órdenes de reprimir con fuerzas gubernamentales a los estudiantes. O sea, es un panorama que cada día, cada minuto va cambiando, va cerrándose más el círculo sobre la sociedad civil venezolana en general.
Bueno, vamos a ver, Cari, le decimos a nuestros oyentes, tenemos aún dificultades desde Caracas, hay mucha compulsión de opositores, simpatizantes, estamos a la expectativa, pero de todas maneras, Cari, hay una serie de violaciones, sería bueno tener algún abogado, alguna persona que nos explicara, la producción insiste, la cuestión ha llegado al punto de que las garantías constitucionales están siendo puestas en duda.
Desde ayer te lo puedo decir, desde la forma tan irreverentemente grotesca en que Diosdado Cabello se expresó sobre la situación con María Corina Machado, déjame decirte que me extrañó que la dejaran salir del país. Uh-huh. Indudablemente ellos están tanteando la situación con determinados líderes. El prontuario que tengo entendido de acusaciones que le han bajado a Leopoldo López va de genocidio nacional para abajo, incitación a la violencia, o sea, un hombre que se entrega porque hasta cierto punto quiere evitar más violencia dentro de sus seguidores y quiere darle como un voto de confianza, ¿no?, a las autoridades. El prontuario que tengo entendido que está corriendo, no sé si será cierto o no, que le han bajado de acusaciones, me parece que de por vida va a estar en la prisión de perdurarse este régimen en el poder. Ahora vemos también con el alcalde de Táchira, de San Cristóbal, la misma situación. Y el alcalde de San Diego, que bueno, pues no, me imagino que será lo mismo.
Vamos a hacer una pausa, Cari. Tenemos comunicación con uno de los colaboradores estrechos del alcalde Ceballos. Tenemos Estrella, ¿estás en línea?
Sí, señor.
Buenas tardes, Estrella. ¿Cuál es la situación? Están ustedes ahí en Caracas. Me gustaría que identificara. ¿Cuál es tu nombre y apellido, Estrella?
Estamos en San Cristóbal. Yo soy la jefa de prensa de la alcaldía de San Cristóbal, de Daniel Ceballos.
¿Cómo no? Adelante, Estrella. Bienvenido, como siempre. ¿Cuál es la situación? Ustedes están en Caracas ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
No, mira, nosotros estamos en la alcaldía de San Cristóbal cumpliendo nuestras funciones, como bien lo reza la Constitución, a pesar de la detención ilegal que han hecho al alcalde de San Cristóbal, la capital del estado Táchira. Y bueno, nosotros estamos trabajando ya con el alcalde encargado luego de la sesión que ha realizado el Consejo Municipal de manera emergente para poderlo designar como alcalde luego de esta detención ilegal. Entonces ahora el abogado Sergio Vergara es el alcalde encargado mientras se soluciona o se tiene el conocimiento jurídico de la situación en la que está el alcalde Daniel Ceballos. Pues él está en Ramo Verde, en una cárcel militar. A esta hora no tenemos conocimiento si lo van a trasladar a su ciudad como debería ser para ser presentado ante los tribunales y, bueno, conocer los cargos de los cuales se le imputaría. Supuestamente, según el ministro Rodríguez Torres, el ministro de Interior y Justicia y Paz, él tendría que cumplir una condena por asesinato y rebelión civil. Cosa que no se ha informado formalmente a estas alturas, no sabemos más que una llamada del propio alcalde Daniel Ceballos a su esposa anoche en horas aproximadamente a las 11 de la noche cuando le dijo que en efecto estaba en Ramo Verde y que no sabía cuál iba a ser su situación. Esa es la información que manejamos a esta hora, no ha cambiado nada, no tenemos más información de términos legales ni nada al respecto.
Los abogados que lo están atendiendo a él, han tenido acceso a él en Ramo Verde, han podido hablar con él. Háblame un poquito no han tenido acceso ninguno, es la misma situación que enfrenta Leopoldo López, tengo entendido.
Exactamente, anoche la abogada que estaba con él, porque él de hecho se encontraba reunido con unos abogados en un hotel de la ciudad de Caracas para solucionar las demandas que bien sabíamos que podrían aplicarle, él se encontraba reunido con estos abogados, ella ha rendido declaraciones puesto que se encontraba con él en horas de la noche allá en la capital, en Caracas, pero sin embargo ella no tiene más información. Los abogados de aquí de la ciudad, de la alcaldía de San Cristóbal, pues han estado haciendo el trabajo respectivo para que no exista ningún tipo de vacío de poder, y a eso es en lo que se han encargado los abogados de aquí. No tenemos más información sobre la situación, ni el paradero, ni el estado en que se encuentra Daniel Ceballos. Luego de que lo visitasen en horas de la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, lo visitaron el alcalde Adiel Smolansky, el alcalde Latillo, también el alcalde Ocariz, y de igual manera el diputado Miguel Pizarro, quienes se dirigieron a la cárcel de Ramo Verde a aproximadamente las 4 de la mañana, y ellos fueron los últimos que pudieron conversar con Daniel Ceballos, pero no tenemos mayor información, salvo que, bueno, está bien de salud, está bien en su estado físico, con mucha fuerza, y bueno, esperando que se le informe cuál va a ser su paradero o el procedimiento en que se va a llevar este caso, ¿no?
Estrella, ¿cuál es la situación a esta hora de la tarde ahí en San Cristóbal? Que como todos sabemos, pues las protestas han sido continuas por parte de los estudiantes. ¿Cómo ha sido tomado por la ciudadanía que su alcalde está preso, aún sin cargos, ¿no? ¿Cuál es el escenario que se vive ahí en San Cristóbal, capital del estado del Táchira?
Sí, bueno, las protestas continúan, aunque muy pacíficamente. De hecho, hace minutos estuve yo en una de los puntos de honor de la lucha de resistencia en San Cristóbal, la avenida Carabobo. Allí nos reunimos con los ciudadanos que llegaron y bajamos a una de las avenidas principales de la ciudad de San Cristóbal, en el centro de la ciudad, y bueno, protestamos de manera pacífica allí para que los carros retrocedieran de manera ordenada y nosotros poder plantarnos ante esta situación irregular que vive el alcalde de la ciudad. Y allá estuvimos de manera pacífica, nos retiramos otra vez al punto de la Carabobo, y bueno, yo en estos momentos me encuentro en la alcaldía de San Cristóbal haciendo otras funciones al respecto de toda esa problemática que vivimos, junto con los abogados, junto con el director general, que es el alcalde encargado. Y bueno, nosotros aquí estamos ejerciendo nuestras funciones mientras nos informan de manera formal sobre la situación de Daniel Ceballos. Su esposa se ha dirigido a la capital de Venezuela, a Caracas, a la cárcel de Ramo Verde, a ver si logra ser atendida allí, si logran dejarlo ver, puesto que estamos en gran zozobra. No sabemos si lo van a presentar aquí en la ciudad de San Cristóbal como dicta la ley, o si lo van a presentar allá en Ramo Verde de manera ilegal, como bien han venido haciendo todo el procedimiento.
Vamos a hacer una breve pausa. Mantente ahí, Estrella, y regresamos contigo en breve.
Hoy en Contacto Cuba, los revendedores. Dice el gobierno que son los culpables del desabastecimiento. Entérese aquí a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el cuentapropismo en Cuba con el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, John Cofield.
Hay siempre en el cubano ese espíritu de capitalismo, de trabajar mucho.
No se pierda este programa especial este viernes a las 5:30 de la tarde y el sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Caris Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya tenemos comunicación otra vez en San Cristóbal con el abogado John Chacón, funcionario legal ahí en el municipio, en la capital de San Cristóbal, en el estado de El Táchira. Licenciado Chacón, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio
buenas
Martí
tardes,
de Cuba al Día.
Gracias por el apoyo.
Buenas tardes, licenciado. Nos gustaría tener estos minutos con usted. Gracias, Estrella, la jefa de prensa que nos ha facilitado este contacto con usted, que nos dé los pormenores en el contexto de todo lo que ha ocurrido hasta ahora con el alcalde Ceballos desde ayer, licenciado Chacón. En su opinión, ¿cuáles son las violaciones en el contexto de la ley que se han cometido?
Sí, efectivamente, la detención arbitraria y legal de parte del gobierno nacional de nuestro alcalde Daniel Ceballos se despega totalmente del marco legal y constitucional venezolano, el ordenamiento jurídico venezolano. No sabemos cuáles efectivamente son los motivos de la detención, no sabemos qué tribunal a ciencia cierta ha dictado la orden de detención del alcalde. Los plazos legales para la presentación ante el Tribunal de la República ya se han cumplido y esa presentación no se ha hecho, por lo tanto también hasta el momento lo que se ha efectuado por parte del Gobierno Nacional es un rapto, un secuestro del alcalde Daniel Ceballos, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los motivos de la detención, qué tribunal dictó, ya se cumplieron los lapsos para presentarlo, para que se sepa qué es lo que le están imputando, qué cargos, qué delitos, que se efectivamente no existen porque no es motivo para que haya efectuado esa detención, y aparte la total arbitrariedad con la cual se realizó esa misma detención, que funcionarios que no se identificaron, que no presentaron ninguna orden, sacaron a rastras de donde se encontraba en el hotel allí en la ciudad de Caracas nuestro alcalde, cumpliendo funciones de apoyo también de otras órdenes judiciales que se encargó el gobierno en contra de otros alcaldes también de otros municipios del estado venezolano.
Sobre ese punto quería tocarle, licenciado Chacón. Esto es una pregunta que indudablemente, no sé si usted tenga la respuesta, pero a todas luces esto es una escalada que ya va en busca de las cabezas visibles de los que son funcionarios electos por el pueblo, pero que son al mismo tiempo opositores y se niegan a reprimir a los estudiantes que están de forma pacífica siendo atropellados. ¿Cree usted que esta escalada va a ir progresando o tienen ustedes algún argumento legal que pueda detener estos arrestos que usted considera arbitrarios? También me preocupa que tengo entendido que la prisión donde están llevándolo a él, como llevaron anteriormente a Leopoldo López, es una prisión militar y ellos no son militares. Hábleme un poquito de esto, cómo usted lo perfila, qué podemos esperar de en lo adelante.
Sí, efectivamente, se puede estar hablando de una estrategia del parte del Gobierno Nacional en contra de los alcaldes democráticos de Venezuela. Daniel Ceballos ha sido detenido arbitrariamente ayer sin conocer los motivos. El alcalde de Ciudad de San Diego, del estado Carabobo, en Valencia, uh-huh. fue puesto preso también y fue destituido de su cargo. Han sido dos de los alcaldes con más votación en nuestro país en las elecciones pasadas del mes de diciembre, en las que su legitimación popular por la alta votación obtenía los relegitima efectivamente en sus cargos y por unas órdenes judiciales que el gobierno enmascarado de democracia, el gobierno enmascarado de legitimidad, el gobierno enmascarado de justicia y de paz, pues entonces quiere encarcelarlos y precisamente están bajo amenaza también el alcalde del municipio de Chacao, el alcalde, la alcaldesa del municipio de Maracaibo, uh-huh. el alcalde del municipio Sucre y otros personas que han tomado el liderazgo de Venezuela en esta posición y que precisamente no es porque no se esté cumpliendo con sus funciones, porque sus funciones las están cumpliendo, pero simplemente el gobierno se está valiendo de las estrategias legales, valiéndose de que tiene el control de los poderes judiciales para poder encarcelarlos y tratar de callarlos, pero realmente pienso que está cometiendo mal porque la población se da cuenta de ellos, la población se da cuenta de cuál es la verdadera cara del gobierno para entonces también tratar de reclamar sus derechos y que no pase y que no siga pasando esto a los venezolanos.
Doctor Chacón, una pregunta antes de, yo sé que Tomás tiene para usted otra. Cuando destituyen de esta manera radical y de forma violenta a un alcalde, el sustituto, ¿quién lo nombra? ¿El gobierno que preside Nicolás Maduro o hay otra vía de sucesión por escalafón? Porque esto no me quedó claro. Este alcalde que está ahora sustituyendo, por ejemplo, el de San Cristóbal, ¿quién determinó que fuera el alcalde?
Okay, en el caso de San Diego, en el estado de Carabobo, allí pues vemos un tiempo récord en que se abrió un procedimiento judicial por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de las máximas representaciones judiciales del país, que en menos de 2 semanas abrió un procedimiento judicial de derechos colectivos, de amparo judicial. En menos de 1 semana llamó por desacato y en el mismo día lo sentenció y lo destituyó de su cargo. Entonces allí se operó ya en los artículos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, nombrándose a un director de la alcaldía, un personal de confianza del alcalde Escarano, como alcalde encargado, por la ausencia absoluta del alcalde Escarano allí de San Diego en Valencia, en el estado Carabobo. En el caso de aquí de San Cristóbal, estado Táchira, pues precisamente nuestro alcalde Daniel Ceballos se encontraba en la ciudad de Caracas en apoyo a todo este perseguimiento de parte del gobierno nacional en contra del alcalde Escarano y los demás alcaldes venezolanos. Había dejado un decreto, una resolución, nombrando a su alcalde encargado por no encontrarse en el municipio de San Cristóbal, estando allí Caracas en apoyo de la reprimenda del gobierno nacional. Por esa detención judicial sigue con el apoyo del Consejo Municipal de aquí de San Cristóbal el doctor Sergio Vergara como alcalde encargado personal de confianza del alcalde Daniel Ceballos. No tiene injerencia hasta el momento, no sabemos de qué estrategia judicial, legal, de amparo con los del poder judicial puede valerse el poder nacional para tomar control de las alcaldías, no lo sabemos. Pues en este caso que estamos viendo, que nos tenemos un Estado de Derecho en Venezuela, puede ocurrir de todo. Entonces, hasta el momento, pegado a las leyes, estamos bajo la encargaduría del doctor Sergio Vergara y, bueno, a espera de qué sucede con nuestro alcalde, si se demuestra que realmente existe una detención judicial o simplemente se comprueba que es un rapto cometido por el gobierno.
Bueno, licenciado Chacón, dos preguntas de este procedimiento que ocurrió en las primeras horas de la noche ayer contra su alcalde ahí de el municipio de San Cristóbal. Primero, el anuncio lo hace el ministro del Interior, el señor Miguel Rodríguez Torres. Me imagino que debió haber sido alguien de fiscalía. Y segundo, los cargos que el ministro habló, por el cual se le tratará o se le imputan, es delitos de rebelión civil y agavillamiento. ¿Este tipo de cargo cuán severo pudiera ser?
Bien, sí, ya quiero realmente resaltar que el ministro ya se contradice en sus declaraciones públicas. Ayer, en horas luego de la detención, manifestaba que fue un tribunal primero de control del municipio de San Cristóbal, del estado Táchira, el que dictó la orden, para luego contradecirse que fue un tribunal tercero. Así que sus estrategias, pues entonces también se revelan que es una estrategia para poder perseguir los alcaldes democráticos de Venezuela. Y no se sabe si es cierto de cuál es el tribunal, porque ni siquiera ellos mismos lo conocen.
¿Cuál es la diferencia, licenciado, de estos dos tribunales?
Son dos tribunales distintos. Son dos personas distintas, son dos jueces distintos. Un tribunal primero está a cargo de una persona y un tribunal tercero está a cargo de otra, con diferentes áreas de funcionamiento. Entonces, primero hablan de uno y luego que dicen que no, que ese no fue, que fue otro. Entonces, allí inclusive se estaría hablando de que por la hora en que fue dictada la orden debe haber sido un tribunal de guardia y no sabemos ni siquiera quién dictó la orden para ver si realmente están actuando fuera de derecho. Y sabemos de un juez del segundo de control de aquí del estado Táchira que puso su cargo a la orden porque simplemente no se arrodilló frente al gobierno para dictar esa orden de detención de nuestro alcalde Daniel Ceballos. Él puso su cargo a la orden por no rendirse frente al gobierno nacional. De los delitos que le están imputando al alcalde Daniel Ceballos, pues la pena por rebelión, la pena prevista en la ley venezolana es de 12 a 24 años, con una media de 18. A eso se sumaría los 2 a 5 años del delito de agavillamiento. Entonces, realmente sería más de 15 años en que podría el gobierno nacional apresar al alcalde Daniel Ceballos.
Gracias, licenciado John Chacón, abogado de ahí, en la capital, en San Cristóbal, abogado de la ciudad de San Cristóbal, de la oficina del alcalde Daniel Ceballos. También le damos las gracias a Estrella Mendoza, la jefa de prensa del alcalde Daniel Ceballos, por esta generosidad de habernos dado estos minutos para Cuba al Día. Las gracias a ti, Cari, como todos los días. Vámonos ahora a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro ya entrando al estudio como todos los días a esta hora y nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve. Bueno, regresando ya aquí en Cuba al Día, este jueves ya 20 de marzo, un placer como todos los días estar presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, la verdad, un día cargado aquí en el sur de la Florida.
Bueno, en breve tendremos como todos los días nuestro invitado, pero me gustaría tu valoración del escenario, como estamos siguiendo la temática de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. y su connotación con la realidad cubana, con la cual vamos a hablar más adelante con nuestra invitada. Pero me gustaría la valoración tuya del juego de ajedrez político, de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Dos alcaldes, sobre todo en el caso de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, un alcalde opositor de Voluntad Popular, uno de los alcaldes jóvenes, lo entrevistamos la semana pasada, como tú recordarás en este espacio, pues fue detenido. Continúa el asedio sobre las figuras políticas conocidas, alcaldes y líderes políticos tradicionales en Venezuela, pero a la vez, no sé cuál es tu apreciación, pero si el efecto del gobierno es disminuir las protestas estudiantiles, que nada tiene que ver con el enraizamiento político, pues cada día aumentan más. Había convocado una manifestación para el sábado y a raíz de estos dos alcaldes que fueron detenidos, pues ya en la mañana de hoy hay una marcha netamente de estudiantes dirigiéndose hacia la Universidad Central de Venezuela y hacia el temible SEBIN. ¿Cómo tú ves todo el efecto? ¿Está logrando su propósito el gobierno?
No, de ninguna manera. Mira, lo primero que hay que decir, perdonándome la frase, es que no hay ningún ajedrez político en Venezuela. Y ese es el problema. El régimen está intentando jugar un ajedrez político cuando lo que está sucediendo es un conflicto no violento con un sector de la población que no está de acuerdo con el régimen, encabezado por los estudiantes, organizado por los estudiantes. Y digo esto para entender la dinámica de lo que está sucediendo. Los estudiantes acaban de crear el Consejo Nacional Estudiantil, que es el que va a coordinar las acciones a nivel nacional. Es decir, los estudiantes están en un nivel superior, están siendo capaces de lanzar acciones a nivel nacional coordinadas. Y sin embargo, el régimen muestra una desorientación total. A pesar de toda la represión que ha lanzado, el régimen muestra una desorientación al enfocar la represión sobre personas que no dirigen este conflicto ni este enfrentamiento. Es decir, ni María Corina Machado ni Leopoldo López. Aquí hemos tenido estudiantes que lo dicen, a pesar de ser figuras emblemáticas de la oposición y tener un mérito extraordinario, son las personas que están organizando este fenómeno, este conflicto. Y la otra característica que tiene este conflicto, ya lo explicábamos, similar a lo de los últimos conflictos no violentos que han habido, digamos, tal vez en los últimos 20 años, es que no tiene un liderazgo visible y es lo que lo hace más difícil de reprimir, al estilo de Opor Serbia, al estilo de la Primavera Árabe. Hemos mencionado los diferentes casos, estas estructuras horizontales, que es la forma más novedosa de conducir conflictos no violentos, hace muy difícil que sean reprimidos por los métodos tradicionales. Entonces lo que tenemos aquí es un régimen que no sabe cómo reaccionar ante lo que está sucediendo y reacciona de la única manera que sabe, que es un patrón represivo anticuado, porque independientemente de los muertos y de lo que haya sucedido, está claro que el régimen no puede contener, en este punto no puede contener la ola de protesta que está surgiendo en el país.
Interesante, ya casi vamos con nuestra invitada en la tarde de hoy, Omar, pero una de las que te gusta a ti del ámbito noticioso nacional, por cierto, que va a ser tema con nuestra próxima invitada. Tú sabes que hay una joven periodista, quizás esto está en lo que quizás desee lograr Díaz-Canel. Hay una joven periodista, columnista del diario Escambraya, allá en Santi Espíritu, perdón, el diario no, semanario, porque recordemos que los periódicos provinciales es solo los sábados, una vez por semana en Cuba. Ahora, esta joven, que me voy a reservar su nombre, aunque está ahí en la prensa, fue entrevistada por la emisora provincial de Santi Espíritu. Y al ser preguntada por los entrevistadores, como hacemos este espacio, de cuál era su reto, cuál tú crees que es lo que dijo esta joven periodista. Dice que el reto de los periodistas es lograr que quienes nos lean nos crean.
Bueno, yo creo que está bien clara. Yo creo que puso el dedo en la llaga, sinceramente.
¿Qué te parece?
Que vaya, que parece hasta un eslogan, quien lo lea, que lo crea. Yo creo que la oposición pudiera usar mucho esto como un eslogan, ¿no? Quien lo lea, que lo crea. Yo creo que más que todas las tonterías que ha estado hablando Díaz-Canel, quien por cierto ha sido presentado como una especie de joven renovador, etcétera, que acaba de decir que en Cuba hubo un vacío informativo. Un pequeño vacío informativo sobre el tema del banco coreano.
Pero que era un asunto muy delicado.
Era un asunto muy delicado y que solo la única información que se dio es la que se debió dar, que la dio el parte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que yo creo que aquí está el contraste, ¿no? ¿Quién está diciendo la verdad? La verdad la está diciendo esa muchacha, ¿eh?
Cómo no, vámonos a La Habana, ya en línea telefónica, como siempre un placer presentar a la destacada bloguera. Mira Celaya, Miriam, buenas tardes, un placer como siempre contar contigo.
Buenas tardes, también un placer estar con ustedes y un abrazo grande a ustedes y a todos los oyentes.
Bueno, mirando a las maravillas de lo que sí, de lo que dice la prensa cubana, dice el Delfín, el elegido, el vicepresidente cubano, que fue solo un pequeño vacío el tema de la prensa nacional, el no decir nada del barco norcoreano con armas cubanas. ¿Qué te parece, Miriam?
Sí, un pequeño. Es muy pequeño el vacío. El que se caiga del extremo de ese vacío se revienta. Y meses sin información sobre eso. Es increíble, ¿no? Mira, el cinismo ya es una cosa que no tiene nombre. A mí me da gracia y me resulta a veces hasta un poco tonto. A veces me dicen, ¿por qué esto no es escrito? Porque es que me resulta tonto responder a eso. Es que es imposible, ¿no? No es serio, vaya. No es una cosa seria.
No, me parece muy buena actitud esa, Miriam, porque en realidad contestar una tontería como esa sería darle una validez que no la tiene, ¿no? En Cuba.
Exacto. En Cuba, darle reconocimiento que no merece.
Exactamente. Y este es otro punto importante, ¿no? Porque, Miriam, muchas veces se manejan, y yo creo que el régimen ha jugado con esto últimamente, manejar figuras de personas, nombres de personas como posible Delfín, como posible sucesor, como el segundo, el que está en la línea en espera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, López Calleja ha ascendido a general y ahora aparece, caramba, director de Gaesa, puede ser, Díaz-Canel en su momento Aldana, etcétera, etcétera. Este juego y rejuego de colocar en un momento determinado figuras para que la gente piense que puede ser un sucesor, en cierto sentido, miren, esto no refuerza la idea de que Reymen es quien pone y dispone y que la población no tiene nada que ver con la toma de decisión en Cuba.
Por supuesto que lo refuerza. No solo lo refuerza, sino que a la larga el régimen ha conseguido que haya una absoluta indiferencia por parte de la población. ¿A quién ponen y a quién quita? Todos son... todo, es posible ponerlos, al régimen le resulta posible ponerlos y así mismo quitarlos a todos. Y entonces a nadie le importa porque finalmente nadie resuelve nada. Pasó en su momento bien con el famoso zar económico, Carlos Laje. Y otros fenómenos que hay en toda la saga del proceso este del régimen. Entonces, nadie cree en eso, sí refuerza y además sabemos todos, perfectamente estamos convencidos de que es el régimen el que pone, el que quita, el que asigna y todo lo demás.
Bueno, hay otro tema de esos que te gustan a ti, Miriam Celaya, tiene que ver con Abel Prieto, que ahora es asesor intelectual cultural del gobernante Raúl Castro, el exministro de Cultura. No sé, Omar, ¿por qué esa duplicidad de cargos en Cuba, si ahora tiene más poder o menos que antes?
Bueno, mira, yo creo que estamos también en el mismo juego este, sí, ¿no? De que quién es el que el régimen pone o quién quita. No sé la pregunta que le vas a hacer a Miriam Celaya, pero lo que sí quiero decir es que, no sé, Miriam, a lo mejor tú me contestas, a mí me parece que el puesto es aceptado, porque el general presidente necesita mucha asesoría en términos de cultura, ¿no? No creo que tenga mucha, ¿verdad?
Sí, bueno, claro, pero el problema es que el término asesor es uno de los más cómodos, porque es muy voluble, ¿no? Claro. Asesor sirve para cualquier cosa. Uno puede ser asesor de algo, asesor de investigación de algo, y es algo así como un segundón. Asesor es un comodín donde yo coloco a un ministro que fue defenestrado porque lo quiero, no ha sido deshonrosamente sacado de su cargo, pero ya no me sirve para, quiero a otra gente ahí, y a este lo tengo cerca porque me puede resultar útil para otras cosas. Y así es como un comisario, un comodín, es una cosa muy, muy rara y muy indefinida. Nadie sabe cuál es el contenido de trabajo de un asesor, y no se sabe si es asesor político, si es asesor para la política cultural o para qué. No, es una cosa, ya te digo, tan difícil de decir, que tan insustancial, que bueno, un asesor, ¿qué pudiera hacer? Claro, la política cubana, la cultura en Cuba necesitaría, mira, más que asesoría, yo no creo que necesite asesoría, yo creo que básicamente lo que necesita es libertad, porque la cultura existe, hay que darle libertad, sencillamente está presa. como todo lo demás.
Bueno, este especie de asesor, que de todas maneras, Omar, coincide conmigo, está en la nómina, en la nomenclatura continúa.
Eso sí es importante, está en la nómina.
Está en la nómina. Bueno, ayer estuvo Miriam y Omar, estuvo el asesor Prieto en una conferencia impartida a profesores y estudiantes allá en la Universidad Central Marta Abreu, en Santa Clara. Y qué interesante, se refirió a un tema que tú conoces perfectamente, Miriam, como todos los cubanos, atacó virulentamente el sistema que hay de distribución en Cuba, pues de películas norteamericanas, shows, novelas, eventos deportivos. Según el señor Abel Prieto, el Estados Unidos y los diferentes patrocinadores, los dueños de estas películas y demás, pues no interponen demandas por piratería de estas películas que circulan en Cuba, porque según Prieto esto es veneno gratis ideológico hacia la isla. ¿Realmente es así?
Bueno, un veneno gratis ideológico, muy bien. Mira, resulta muy curioso que eso lo diga Abel Prieto, porque precisamente en la televisión cubana la mayoría de las series documentales, por ejemplo, o de las series de programas de estos que son por capítulos, en fin, las series que se graban para televisión, como, no sé, Anatomía de Grey, Huesos, CSI, podría estar citando una larguísima lista, que se conocen en Cuba, la conocen en Cuba millones de cubanos, porque se transmiten por la televisión, sencillamente, porque ellos efectivamente las descargan y las pasan en la programación. Muchos programas infantiles también son estadounidenses, por no contar los dibujos animados, que los muñequitos rusos, en cuanto entró aquí de nuevo la posibilidad de transmitir programación estadounidense, pues enseguida, por supuesto, desplazaron a todos aquellos detritus que ponían en la televisión socialistas, en fin. A lo que voy es a que es muy curioso que sea Abel Prieto quien diga esto, cuando en definitiva, además de que se pasan por la televisión, aquí hay personas que venden discos y que tienen licencia para vender discos y pagan un impuesto y venden esos discos también. O sea, el régimen y la cultura oficial no solo se ha beneficiado sin recibir una demanda que bien podrían haber recibido en justicia, sino que además cobran impuestos, pues, sobre la venta de discos. Entonces, ¿a dónde vamos? Por otra parte está el gusto del cubano. El cubano ama el cine estadounidense. Y eso es una cosa imposible. Entonces, si él está hablando de veneno, habría que hablar de un pueblo suicida, porque aquí al cubano le encanta envenenarse con el cine norteamericano.
Mantente ahí, Miriam, un momentico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo allá en la capital cubana y acá con Omar López Montenegro.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor norteamericano Alan Black. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La Zona Metálica revisita un clasicazo de la institución británica de metal, Iron Maiden. Y el flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el sencillo de Tayo Cruz, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, desde La Habana, continuamos con nuestra colega, la bloguera Miriam Zelaya, y ahora mi colega Omar López Montenegro.
Miriam, volviendo al tema del famoso veneno ideológico, por cierto, me encanta esa frase del pueblo suicida, ¿no? El pueblo cubano que de verdad ha demostrado de diferentes maneras cómo le gusta ese veneno ideológico. La pregunta mía es, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que en definitiva el primer pirata ha sido siempre el régimen castrista, si tenemos en cuenta desde hace más de 20, 25 años, la famosa película del sábado, cuando se empezaron a poner películas los sábados por la noche, que eran películas pirateadas, o muchos años antes, cuando en el cine se exhibían películas que eran donadas por la Brigada Venceremos, todos estos grupos afines que se las robaban aquí de los cines y se las mandaban al gobierno cubano. Entonces, la piratería siempre ha existido. ¿No será que ahora la preocupación tiene que ver con esto de que tú hablas, de que tal vez está preocupado el asesor Prieto, que conte que yo no soy asesor, pero el asesor Prieto a lo mejor está preocupado porque no pueden cobrar impuestos, no hay su tajada en este mercado de películas y series que andan clandestino por la calle?
Bueno, es que a mí me parece tan extemporáneo ese comentario de Abel Prieto, y yo no sé a dónde va, porque de hecho ese comentario no puede preceder, por ejemplo, a una campaña de reideologización comunista o de rectificación, como tantas veces le ha gustado decir a ellos estas palabras, ¿no? No sé si responde a eso, que no pueden legalmente declarar un impuesto sobre eso, y hay entonces cierta libertad, autonomía en que trafiquen con ella los demás y se busquen su dinero. Es un mercado que ellos no pueden controlar, además, pero yo no creo que venga por ahí la preocupación, porque ni pueden controlar ese mercado, ni pueden controlar ninguno, y pueden aceptar algunos golpes reprimiendo, a por ejemplo, a cuentapropistas, estos sectores independientes, pero no lo pueden curar, y ellos lo saben, no lo pueden cerrar, no lo pueden solucionar. Entonces, no entiendo. A veces yo no sé si ellos están hablando porque ahora mismo viene el Congreso de la ONIAC y quieren hacer algunas declaraciones o propuestas, no sé. De cualquier manera, son pataletas de ahorcado. Yo no entiendo a dónde quiere conducir esta disertación del ministro, no sé. De verdad, si te digo, ahora sí me has dejado sin respuesta para tu pregunta. Yo no sé qué es lo que pretenden ellos con eso.
Ahora, Miriam, son muchos temas, como siempre, que queremos compartir contigo de lo que ocurre en Cuba, pero conversábamos la producción, Ofelia y yo, que ella había estado hablando contigo hace algunos días sobre el tema de Cuba, y vamos a ir a la realidad nacional. ¿Cuántas Cuba hay y cuál es el contexto real del país? Porque en una sociedad donde tuvimos ayer, Omar y yo, un invitado de Guantánamo que nos aseguró que ese pez gato, esa cosa horrible que venden en Cuba, el pescado,
la claria,
que muchos cubanos le temen porque es hasta agresivo. Bueno, pues allá en Guantánamo está ahora racionado solo para embarazadas, porque parece que está en demanda. En Holguín y en Las Tunas hay limitaciones para comprar huevo porque después escasea y los cubanos lo compran y después lo revenden. Hay 40% menos de siembra de papas, anunció el oficialismo. Eso tendrá más de 2 días. Imagínate, no habrá papas a finales de año. Así, entre otras cantidades de misceláneas, de dificultades de la realidad nacional. Y en ese contexto, el mes que viene, miren, en abril, en Varadero, se va a realizar un concurso internacional de cocina gourmet. ¿Qué es lo que ocurre en esa nación?
Mira, lo primero es que Cuba, bueno, puede haber varias, todas dependiendo de cuál es la fuente que te está dando su testimonio desde Cuba. Esa que me estás explicando de las carencias de alimentos y de que todo el panorama es sombrío y pinta a menos, es absolutamente cierto, rigurosamente cierto, es así. Pero por otra parte está la mentira oficial. En Cuba va a haber un evento gourmet. Es como, mira, bájate del gourmet. En Cuba no existe una cocina gourmet. Y yo he estado haciendo un sondeo sobre opiniones de especialistas, de chefs, que dicen, mira, yo no he podido jamás, chefs de calificación y chefs que tienen reconocimientos nacionales y premios y demás en feria, y me dicen, mira, yo jamás he podido cocinar tal cosa, una receta X gourmet, porque me falta este tipo de ingrediente, este tipo de vegetal y este tipo de queso, y este que es el que lleva, y me faltan los aceites de estos, aceites de nueces, aceites de linazas, aceites de no sé cuánto, unos aceites así de esos, cocinas, cosas de cocina, especias, tipos de carne, tipos de pescado, en fin, de cualquier tipo de ingrediente. Es imposible, porque lo gourmet no tiene absolutamente nada que ver con la miseria. Y se supone, o quieren alcanzar, un destino de cocina gourmet en el turismo cubano. Dice, mira, la cocina gourmet no se hace para turistas, se hace y ya, se hace para consumidores. Y aquí en Cuba no hay mercado suficiente, no hay un mercado en este país para hacer una cocina gourmet. Por tanto, el que venga a hacer turismo gourmet a Cuba está sencillamente, como digo, los cubanos, embarcado. No es posible. Además de lo cínico que resulta ese alarde de cocina gourmet en un país tan hambreado, en un país donde las necesidades básicas de las personas no se pueden cubrir ni medianamente con un salario. Yo no sé, también se está analizando una ley de inversiones extranjeras donde se va a contemplar transformaciones aduanales en los aranceles para que esos inversores extranjeros puedan importar los materiales, las cosas que le hagan falta, cuando a los cubanos no se les permite. Entonces, todo es muy difícil. Todo es muy raro, muy absurdo, muy retorcido, y es como un país fantástico, ¿no?
Claro, yo sé, es verdad, tú tienes toda la razón y sabemos, Omar, las dificultades que enfrentan estos chefs, pero también hay que ser optimista, Omar. A lo mejor Gaesa, por una ocasión especial, y para esta feria en un mes de Varadero, y López Calleja logra resolver los ingredientes que faltan.
Bueno, Miriam, como tú sabes, yo me contagio mucho del optimismo de acá, mi colega Tomás Cardoso. Él es un hombre demasiado optimista. Yo no he llegado a ese nivel todavía. Entonces mi pregunta va en este sentido, ahora que menciona López Calleja, Gaesa, la Feria Gourmet. ¿Cómo tú interpretas esto que de pronto ha salido así subrepticiamente de que ahora el hombre es general en vez de coronel?
Ah, bueno, sí, claro. Esa es una de las magias que tiene el sistema cubano. Es mágico, ¿no? Es mágico, todas esas cosas pasan y pueden pasar en los socialismos. Mira, en el siglo XXI no había un Bucero que se convirtió en presidente. Esas cosas son así, ese es el realismo mágico. Y bueno, aquí en el sistema nuestro es natural, ellos están legitimando todas sus cosas y cogiendo grados y méritos y blasones. Eso no tiene nada de extraño, forma parte del sistema. Es como si hubiera una levadura verde olivo que la gente asciende así. Es increíble, no sé, no me parece nada, ¿qué te puedo decir?
Miriam, se nos acaba.
Cada vez estamos más indiferentes con él.
Oye, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero danos un adelanto, porque sé que tú sales a la calle. Hay preocupación entre los cubanos sobre la posible unificación monetaria, hacia dónde va y cómo va a ser.
Sí. Hay una gran preocupación, en estos momentos estoy tratando de llevar adelante un sondeo lo más amplio posible, y hay una profunda preocupación, y se dice, hay muchos runrunes y muy poca información, a falta de información, mucha especulación, que la gente dice que van a cambiar un CUC por 15 pesos cubanos, que por cierto se van a llamar Mambí, mira tú esto, y entonces sí, hay mucha preocupación en la gente, y los que tienen ahorro los están cambiando a moneda dura, y hay mucha expectativa con eso.
Entonces, mira, la nueva moneda se va a llamar Mambí, porque si...
Dicen eso, sí.
Si Mambí, entiendo Mambí. Bien, entonces van a desaparecer los dos, el CUC y el peso cubano, según se habla.
Bueno, se supone que van a mantener el CUP, pero parece que ahora se va a llamar Mambí, no sé. El caso es que viene al machete. Tocaron a ese güey, parece que viene al machete.
Viene cortando cabeza, ¿no? Me parece muy, muy apropiada la imagen. Mira, está muy, vamos a decir, muy metafórica en el día de hoy. Has aportado bastante en términos de nuevas categorías.
Ese es el filete de Claria.
Yo creo que está haciendo buen efecto.
Yo no como Claria, que se sepa.
Oye, Miriam, un placer como siempre. Te vamos a llamar en los próximos días, porque muy interesante, porque no se sabe cuáles serán los parámetros sobre esta unificación monetaria. Hay alguna gente que piensa que el peor, el más perjudicado puede ser el pueblo.
Seguramente va a ser el pueblo, eso nos ayuda.
Gracias como siempre, Miriam Celaya, para Cuba al Día, desde la capital cubana. Extensivo como todos los días, mi colega habitual, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes, de cara ya al inicio de fin de semana, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día.